fíjese, lo llamativo de este caso, como decía Nacho, es que es uno de tantos, de muchísimos. Y todos, tengo entendido que tienen en común un fenómeno llamado hibristofilia, que es la atracción sexual que algunas mujeres sienten por los hombres peligrosos. Déjeme que le presente a Paz Velasco. Paz es jurista, es criminóloga y es experta en personalidad psicopática y delitos violentos. Paz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenísimos días.
¿Cómo es posible, Paz, que una niña de 14 años le mande cartas a un asesino que no conoce a la cárcel?
Pues mira, me gustaría primero diferenciar entre la hibristofilia y la enclictofilia, que es lo que las suele ocurrir muchas veces a estas adolescentes. Como muy bien has dicho, la hibristofilia consiste en una atracción emocional, sentimental, amorosa o incluso sexual por aquellas personas que han cometido delitos violentos. Sin embargo, la enclictofilia, que es un término acuñado a principios del siglo XX por el gran criminalista francés Edmond Locard, es la atracción que sienten sobre todo estas adolescentes por delincuentes famosos y muy mediáticos. Si me permite, claro. Yo he estudiado a fondo las cartas, no sé si recordáis el caso de José Rabadán. Raquel e Iria asesinan a su amiga Clara de 37 puñaladas, y leo textualmente una de las cartas que Raquel envió a José Rabadán declarándole su amor y haciéndole una pregunta muy inquietante. Hola, José. Puede parecerte raro que te escriba esta carta. La razón por la que te escribo es porque no creo que estés loco. ¿Por qué deberías estarlo? Supongo que lo que hiciste lo hiciste porque tenías tus motivos, pero me gustaría que me contestaras a una pregunta. Perdón. ¿Me puedes contar qué se siente al matar?
Madre mía.
Después de esta carta, días después, ellas cometen el asesinato hacia su amiga Clara. De modo que tenemos que tener bien claro que no es lo mismo la hibristofilia y la enclictofilia, y que no tiene el mismo perfil una adolescente que escribe, por ejemplo, a Miguel Carcaño, que le llega a enviar incluso dinero y ropa íntima, a una mujer que se termina enamorando de una persona que está cumpliendo condena o que incluso está en el corredor de la muerte y que se termina casando con esta persona dentro de prisión.
Madre mía. Y entiendo que también existe la fascinación por un asesino al que no le han pillado, ¿no?
Exacto. A ver, en este caso, estos casos fríos en los que no se resuelve finalmente quién ha sido el autor de un delito o de varios delitos, en el caso de los multicidas, los medios de comunicación, hoy en día vivimos en la sociedad digital, influyen mucho. Es decir, hay un caso que además es muy, muy, muy conocido, que yo denomino que es, o considero que es este enamoramiento enclictofílico por alguien muy famoso, lo que yo denomino notoriedad por asociación, y que ocurrió en el año 2015. Todos conocemos a Charles Manson. Este sujeto tenía 83 años, fue el responsable de la muerte de 9 personas que asesinó la familia en 1969, este grupo sectario que creó Charles Manson. Pero fíjate, estuvo a punto de casarse en prisión con una jovencita, Afton Elaine Barton, que solamente tenía 27 años, porque ella de lo que estaba enamorada no era de Charles Manson, sino que estaba enamorada de su fama, de su notoriedad, es decir, en cliptofilia. Resulta que Charles Manson finalmente anuló la boda cuando se enteró que por la única razón por la que quería casarse con él es para, después de su muerte, estar en posesión de su cuerpo y poder cobrar por exhibirlo al público. De modo que hay muchos matices, claro. Y además hay algo importantísimo. Cuando hablamos de hibristofilia, tenemos que hablar de una hibristofilia totalmente pasiva, que es esta que consiste en el intercambio de cartas, en ir a visitar a estos sujetos, y la hibristofilia agresiva o activa, que es aquella en la que una mujer se une emocional o sentimentalmente con otro, con un sujeto que es un asesino, y terminan convirtiéndose en parejas letales. A ver, la criminología habla del síndrome de Bonnie and Clyde, pero hay muchos ejemplos en la historia criminal de hombres y mujeres que han asesinado juntos por amor, porque ella se enamora hasta tal punto que hace lo que su amado le pide.
¿La hibristofilia es exclusiva de mujeres a hombres?
Hay muy pocos casos, yo conozco dos casos solamente masculinos. Sí, la ibristofilia es una característica, es una parafilia, muchos de los psicólogos lo consideran una parafilia, a pesar de que no está reconocida así en el DSM-5, muy femenina. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo, muchísimo que ver con unas características muy, muy concretas de una vulnerabilidad psicológica de esas mujeres. Hay un perfil muy claro de la mujer ibristofílica adulta y también hay unas motivaciones muy claras por las cuales estas mujeres se terminan enamorando de personas tan sumamente peligrosas que están cumpliendo en muchos casos pues pena de prisión permanente revisable o, en el caso de Estados Unidos, cadena perpetua.
Estamos hablando con Paz Velasco. Paz es jurista criminóloga, es experta en personalidad psicopática, delitos violentos. Estamos hablando de la ibristofilia, de esta suerte de atracción que sienten algunas mujeres hacia hombres, hacia criminales, hacia asesinos. Y quería salirme un poco de este plano patológico, porque entiendo que es así, y te voy a soltar una frase, ¿vale?
Vale.
Las mujeres prefieren a los malotes. ¿Esto es una generalización absurda o tiene algo de cierto?
Esto tiene algo de cierto. Mira, hay una frase que me encanta de Séneca que dice: el amor no se asusta de nada. Es decir, hay mujeres que cuando realmente se enamoran, y hay unas razones psicológicas por las que se enamoran, y hay características como, por ejemplo, la baja autoestima, la necesidad de poder controlar por primera vez en su vida una relación, y evidentemente si la persona está en prisión, ella está en libertad, controla perfectamente esa relación. Pero de lo que me estás hablando, de este malote, es una perspectiva biológica que han estudiado muchísimos antropólogos y han descubierto en los estudios que han hecho en primates que hay muchísimas mujeres que tienden a buscar un hombre dominante, fuerte, violento, que sea capaz de proteger su vida, su familia, su núcleo familiar, a sus hijos, aunque para ello tengan que matar. De modo que tenemos dentro de esta casuística un perfil femenino de mujer que se enamora de hombres extremadamente violentos, porque relacionan la violencia con la fuerza, con el poder. Y estas aptitudes las consideran aptitudes de protección hacia ella, su familia y su progenie. De modo que hay una respuesta biológica a este tipo de enamoramiento. Hay respuestas psicológicas, hay respuestas psiquiátricas y, por supuesto, hay respuestas emocionales como el amor maternal o el amor redentor. Mujeres que creen que con su amor van a cambiar a estos sujetos.
Paz, ¿la maldad tiene un componente biológico, genético?
Sí, la maldad tiene un componente biológico y genético, ambas cosas. Es decir, si echamos la vista atrás, el concepto de maldad, me voy por ejemplo a la Edad Media, estaba muy vinculado a la demonología. Es decir, la maldad era simplemente aquellas personas que ellos creían que tenían contacto con el demonio, las brujas, hechiceros, herejes, etcétera. La maldad es un concepto filosófico, es un concepto psicológico, psiquiátrico, y hoy en día es un concepto científico. Investigadores como James Fallon, investigadores como Adrián Rein o Jesús Puyol, de aquí, de Barcelona, han encontrado el lugar del cerebro donde reside la maldad. Es decir, podemos tener una definición filosófica, perdón, de maldad, pero también se ha conseguido mapear el cerebro, y por eso se habla del factor D o el factor de la maldad, que consiste en tener una serie de características y rasgos de personalidad que, unidos a un gen muy concreto, el gen MAO-A, puede hacer que haya un estallido, un elemento estresor en un momento importante de tu vida, que suele ser en la preadolescencia o la postadolescencia, que haga que se junten una serie de elementos como un cóctel letal y esa persona termine siendo malvada. Ahora, no podemos confundir la maldad con las personas malvadas. Es decir, con las personas que llevan a cabo actos malvados. Hay gente que es malvada per se y yo lo he demostrado en muchas de mis investigaciones, y sin embargo hay personas que en un momento concreto llevan a cabo un acto malvado por una motivación muy concreta.
¿Por qué no me haces una diferencia entre...? Pues claro, me he preguntado mucho y leyéndote he descubierto que, bueno, hablas de esto y hay una diferencia entre la psicopatía de un hombre y la psicopatía de una mujer. Y me gustaría que tú me hicieses la diferencia en dos casos que conoces, que es... ¿Cuál es la diferencia entre José Bretón y Ana Julia Quezada?
Vale, perfecto. Bien, tenemos a José Bretón, psicópata primario, que tiene una patología, es un celópata, y la solución que encuentra para poder vengarse del hecho de que su mujer quiera separarse de él es acabando con la vida de sus hijos. Tenemos una motivación individual, personalísima, y el único camino que ve para dañar a su mujer es asesinar a sus hijos. Es decir, en el caso de la psicopatía, los psicópatas narcisistas, como en el caso de José Bretón, el fin justifica los medios. Pero tenemos casos como Ana Julia Quezada, tenemos casos como Maje, que la cosa cambia, porque lo que hacen es instrumentalizar su conducta para llevar a cabo un resultado que a ellas las beneficia. En el caso de Ana Julia Quezada, cuando diferenciamos a un psicópata masculino de un psicópata femenino, una de las características principales es la motivación final de la conducta que les lleva a matar. La motivación y el móvil son dos cosas completamente diferentes, pero hablemos solamente de la motivación. En el caso de Ana Julia Quezada, también psicópata, con unos rasgos de psicopatía muy marcados, una falta absoluta de empatía con la que coincide con Bretón, una ausencia absoluta de remordimiento y de conciencia que coincide con Bretón, y una coincidencia brutal, y es mostrarse ante los investigadores y los medios de comunicación como una víctima. Yo voy a ayudar en la investigación. En el caso de Ana Julia Quezada, el motivo era clarísimo y además es un motivo muy femenino que no lo tienen los psicópatas masculinos. Conozco muy poca casuística, que es la envidia. Cuando hablamos de las motivaciones masculinas dentro del ámbito de la psicopatía, sobre todo cuando hablamos de multicidas, tenemos el poder y control y la dominación sobre las víctimas y el binomio gratificación sexual-sadismo. Pero las mujeres no. Hay una diferencia fundamental en las mujeres psicópatas. Hablamos de celos, venganza, envidia. Es decir, son motivaciones que están mucho más íntimamente relacionadas con las emociones que con algún tipo de gratificación a la hora de cometer ese crimen. Y esta es la diferencia fundamental que yo veo entre Bretón y Ana Julia Quezada, por ejemplo. Hay muchas más, pero para darte un ejemplo rápido.
Me quedan unos minutos y hay un asunto, sé que has escrito sobre ello porque he leído un artículo que me parece perfecto y he aprendido mucho leyéndolo. Ana Julia Quezada estaba a punto de grabar un documental sobre el asesinato de Gabriel mientras estaba en la cárcel. Es un asunto que incluso yo hablé aquí con Patricia Ramírez, con la mamá de Gabriel. Y pensando en el fenómeno con el que hemos arrancado, Paz, claro, si permitimos que un asesino sea escuchado, el crimen puede acabar siendo un medio para atraer la atención y quizá más fama. No sé si hay que darle voz a un asesino.
No. Me niego en rotundo y escribí un artículo precisamente cuando salió a la luz un libro, precisamente siendo el protagonista Bretón, donde di una serie de justificación jurídicas, doctrinales, criminológicas, diciendo que no se debe dar voz al asesino. Cuando hay un asesinato, lamentablemente, y desde César el Hombroso, con la criminología positivista, siempre se ha dado protagonismo al asesino. Hay que saber el porqué, hay que averiguar las causas y los factores psicológicos y psiquiátricos y emocionales y ambientales que le llevan a matar. Pero nos hemos olvidado de las víctimas. El caso de Patricia, en la que participé en un debate muy interesante con ella, precisamente sobre si se estaba a favor o en contra del true crime, se puede contar la verdad, se debe contar la verdad. La sociedad necesita saber de quiénes estamos rodeados. Pero otra cosa es darle voz a la versión de un asesino. Y en el caso de Bretón no solo era darle voz a un asesino, sino que era contar con detalle qué es lo que había ocurrido el día de los hechos. Es decir, era revictimizar de nuevo a Ruth hasta el punto de tener que leer qué es lo que ocurrió con sus hijos. Yo no estoy en contra del true crime. Creo que el true crime nos ayuda a conocer entre quién vivimos y cómo protegernos. Pero lo que no se puede es dar voz a un asesino que cuente cómo, cuándo, dónde e incluso por qué ha asesinado a sus hijos. Que sí, que va en contra del artículo 20 de la Constitución, libertad de expresión, pero creo que cuando hablamos de derechos fundamentales, prima mucho más el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen que la libertad de expresión.
¿Qué tal se duerme cuando una conoce tantos detalles brutales de la capacidad violenta o maléfica que tiene el ser humano?
Bueno, yo la verdad es que duermo bien porque es mi trabajo. Es decir, yo separo absolutamente el trabajo de cuando, evidentemente, pues estoy en momento de ocio. Pero sí que hay algo que me sigue perturbando a pesar de los años que han pasado. Llevo más de 25 años trabajando, investigando, leyendo, escribiendo. Y hay algo que me perturba muchísimo y es que cualquiera de las personas que nos rodean tienen fachadas compensatorias tan sumamente prosociales que no somos capaces a día de hoy de terminar o de poder terminar identificando si alguien va a terminar cometiendo un delito o no.
Qué interesante hablar contigo, Paz. Por favor, déjame guardar tu teléfono. Es que leyéndote ya me he quedado impresionado, escuchándote ni te cuento.
¿Me dejas comentar una última cosa?
Lo que tú quieras, Paz.
Mira, como estábamos hablando de las cartas que envían a asesinos, Dinamarca es el primer país que hizo un proyecto de ley en el año 2021 y en 2022, en enero, se ha aprobado la ley que se llama Ley Peter Madsen. Es el único país que prohíbe que los presos reciban cartas personales con de jovencitas y de mujeres declarándoles su amor. A ver si esto no ocurre en otras prisiones, pero yo creo que es un gran avance el hecho de que estos hombres, como el que te comento, Peter Madsen, que fue condenado a cadena perpetua por asesinar a King Wall, una periodista que le fue a hacer una entrevista sobre dentro de un submarino que él había creado, porque es un hombre inteligentísimo, le empezó a escribir una joven de 17 años, dijo que estaba enamorada de él, fue a visitarlo y cuando se enteró el centro penitenciario, esto llegó al Parlamento y es el primer país, como digo, en Europa, que tiene una ley que prohíbe las cartas románticas entre internos y mujeres del exterior.
Paz, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, y gracias por la invitación. Ha sido un placer.